¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es para mí estar con ustedes otra vez, compartiendo juntos este estudio del libro de Hebreos. En el capítulo 10, versículo 1, leemos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiero que note que la ley fue solamente una sombra de aquellas cosas buenas que vendrían. Decíamos en el tema anterior el valor que tiene estudiar Levítico, estudiar la ley, para el cristiano. El valor que tiene es que está contemplando allí lo que es una sombra de la obra de Jesucristo, la ofrenda y la naturaleza misma de Jesucristo, de su sumo sacerdocio, es la sombra que encontramos de allí, no la sustancia. Cuando Pablo le escribía a los colosenses, les decía que Cristo, por medio de su muerte, borró aquello que estaba escrito, como las ordenanzas que eran en contra nuestra, las clavó en su cruz y triunfó sobre ellas. Así que será bueno que no deje que ningún hombre le juzgue, como dice también Pablo a los colosenses, que nadie os juzgue respecto a comida, bebida, luna nueva, días santos o sábados, porque estas cosas fueron sombra de las cosas que vendrían. Pero la sustancia es Cristo. Así que a estas alturas, Cristo, podríamos decir, su sombra fue proyectada a la historia pasada. Es decir, que lo que usted lee de la historia en Levíticos y la ley es la sombra que proyectó Cristo hacia esa historia. La sombra de Cristo está allí en la ley, en los sacrificios, entre otras cosas. Usted puede ver que ellos fueron una sombra de Él, pero solo es una sombra. Jesús es la sustancia que proyecta esa sombra. Así que, por definición, hay una sustancia que es real, y esa sustancia real es Jesús. Esas cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento eran solamente sombras de su venida. Una vez que vino Jesús, ya no hay más necesidad de las sombras, porque ahora tenemos la sustancia real en Jesús. El versículo 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse. En otras palabras, ellos habrían hecho esto en los días de Moisés y listo, hubiera sido suficiente. No tendrían que ofrecer sacrificios todos los días. No tendrían que ofrecer sacrificio una vez al año en el lugar santísimo. Hubiera sido suficiente, siendo capaces de perfeccionar esos sacrificios al hombre, que lo presentaran una vez sola. Agrega, pues, los que tributan ese culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esto es bajo el antiguo pacto. Sí, había sido efectivo una vez limpio de los pecados por ese sacrificio que presentaban, ya no tendrían más necesidad, más conciencia de sus pecados, pero mostraba que esto no traía para ellos limpieza permanente de conciencia en ese viejo pacto. Lo glorioso es que en el nuevo pacto, por medio de Jesucristo, de una sola vez, Él purifica nuestras conciencias. Verdaderamente ya no debemos tener más conciencia de esos pecados que cometimos en el pasado. Porque allí está, en Cristo, la purificación completa por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice el Nuevo Testamento. Es interesante que en griego esta expresión está en presente, en tiempo presente. Eso equivale a decir que está continuamente limpiándonos nuestros pecados. Qué cosa gloriosa, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia, está en presente. Y esa limpieza es continua. por medio de la sangre de Jesús. Ahora, el versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Sí, cada año, cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, usted era recordado nuevamente por su culpa y sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice el versículo 4. Es imposible que ellos pudieran quitar sus pecados. Ellos hicieron lo que ellos llamaban el kofar por los pecados. En el hebreo kofar se traduce expiación. Es probablemente una mala traducción. Debería ser traducido cubierta, es decir, que cubría los pecados. Que se hizo una cubierta para sus pecados, pero no quitaba los pecados. Solamente los cubrió. Así que ahora va a decir, por lo cual entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda, no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Esta cita es del Salmo 40, versículo 6. Sin embargo, la última parte de la cita, mas me preparaste cuerpo, no es como usted puede leerlo en la versión Reina Valera, sino que fue traducida directamente de la Septuaginta. La versión de la Septuaginta de las Escrituras fue una traducción del Antiguo Testamento realizada por 70 eruditos 200 años antes del nacimiento de Cristo. Luego que ellos volvieron de la cautividad de Babilonia, los judíos, el lenguaje hebreo estaba casi muerto. Solamente se conocía por medio de ese idioma en los medios de los eruditos, los escolásticos bíblicos. Eran los únicos que usaban el hebreo. Los judíos ellos mismos, por lo general, hablaban el coineo, el griego, pero el hebreo era solamente para los eruditos. De allí que sintieron la necesidad, que el pueblo necesitaba tener la Biblia en el lenguaje que pudieran entenderla. Y entonces tradujeron las Escrituras al griego. A esa traducción la llamaron Septuaginta, por los 70 eruditos que trabajaron en esa traducción. Una traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego, una traducción que ocurrió, reitero, 200 años antes que naciera Jesucristo. Esta cita, como lo hacen otras en el Nuevo Testamento, viene precisamente de la Septuaginta, y es muy interesante. Sacrificio y ofrenda no quisiste, o no te preocupaste de ella, más me preparaste cuerpo. Esto dice que Jesús, cuando Él vino al mundo, Dios le preparó un cuerpo para Él. ¿Para qué? Para que en ese cuerpo Él pudiese ser perfecto, completo sacrificio para el hombre. Holocaustos y expiaciones, dijo en Salmos, ¿verdad? Por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto se declara acerca de Jesucristo. He aquí vengo, oh Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el Antiguo Testamento trata acerca de Jesucristo. Es una historia continua en la preparación de los corazones de los hombres para la venida del Mesías. Las profecías, los anhelos, todo en los sacrificios, en las ofrendas, prefigurado allí en el Antiguo Testamento. Y él habla aquí de las ofrendas quemadas y los sacrificios por el pecado. Había cuatro ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran necesarias para llevar al hombre al compañerismo con Dios. Es el propósito de Dios que el hombre tenga comunión con Él. El propósito de Dios es que el hombre lo conozca a Él y que pueda tener comunión, compañerismo con Él. Y que Él pueda también cooperar con Dios en el cumplimiento de los propósitos de Dios aquí en la tierra. Ahora, el pecado crea una brecha, una separación entre el hombre y Dios. Sí, el pecado separa al hombre de Dios. El hombre pecador no puede ser uno con un Dios que es santo. Pablo le escribe a los corintios. Vivió en esa ciudad que estaba tan corrompida moralmente. Recuerde, cuando hablamos de esas dos cartas, decíamos que la palabra corintio se convirtió en sinónimo de una persona totalmente depravada. Cada noche, 1000 sacerdotisas bajaban a la ciudad de Corinto. Esas sacerdotisas en el templo de Afrodita eran prostitutas. 1000 de ellas, 1000 mujeres, andaban allí por las calles de la ciudad cada noche. Y así Pablo advierte a los creyentes corintios acerca de tener relaciones con esas prostitutas. Y decía, ¿no se dan cuenta que si tienen una relación con una prostituta, se vuelven uno con ella? Y si ustedes son uno en Cristo, entonces están haciendo a Cristo copartícipe y haciéndolo a Él uno con una prostituta. Él dice, ustedes no pueden hacer eso. ¿Qué compañerismo tendrá la luz con la oscuridad? Cristo con Belial. Y advierte acerca de esas cosas. Es bueno que usted vea que usted es uno con Cristo, y si usted entonces sale y peca, usted está haciendo a Dios partícipe en su pecado, y eso no puede ser. El hombre pecador no puede tener compañerismo con un Dios santo. Así que, antes de experimentar la comunión con Dios, el pecado tiene que ser quitado. En el primer pacto había 2 ofrendas, o 2 de las ofrendas, que trataban con el pecado. La primera era la ofrenda por el pecado, que son los pecados generales, por decirlo de alguna manera. La segunda era la ofrenda por transgresión, en la cual había transgredido deliberadamente contra la ley de Dios. Esto requería un sacrificio diferente. Pero ellos debían atenderse antes de que pudieran tener relación con Dios. Una vez que yo había hecho las ofrendas por el pecado y por las transgresiones, entonces yo podía llevar las ofrendas quemadas. Note usted la ofrenda quemada aquí, y las ofrendas por el pecado. Las ofrendas quemadas eran ofrendas de consagración. De allí se distinguían de las ofrendas por el pecado. Ofrendas quemadas de consagración en las cuales yo consagraba mi vida a Dios. Esa era la ofrenda quemada, era simbólico para consagrar la vida a Dios. Luego estaba la ofrenda de comida, la cual era la consagración del servicio a Dios. Al llevar el grano que yo había cultivado, lo que había cosechado, y se hacía una pequeña torta o pan y se ofrecía a Dios. Finalmente yo podía hacer la ofrenda de paz, que era la ofrenda de comunión, donde yo podía ahora ser uno con Dios. Ya mis pecados habían sido quitados, mis transgresiones habían sido quitadas, había consagrado mi vida a Dios y mi servicio a Dios, y entonces ahora puedo estar en unidad con Dios ofreciendo la ofrenda de paz. Entonces se sentaba el que ofrecía la ofrenda de paz, y se sentaba y comía con Dios la ofrenda de paz. Le entregaba a Dios su porción para comer, la mejor parte, como un buen anfitrión amable, y luego reparto el resto y comemos juntos. Y mientras estamos comiendo del mismo cordero, entonces nos volvemos uno con Dios, y Dios se vuelve una parte de mí, y teníamos esa comunión. Así que Dios estaba cansado, Él ya no aceptaría más esos sacrificios. Por eso leemos en el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Es decir, el primer pacto que Dios estableció con el hombre está terminado. Ya usted no puede llegarse a Dios por el primer pacto. Bueno, están siempre aquellos que quieren llegarse a Dios por sus propios medios. No, déjeme decirle, no es usted quien decide. ¿Quién dice, Dios, yo haré esto por ti si tú haces esto y esto otro? Y así usted intenta negociar con Dios o ir a Dios bajo sus propios términos o a su manera. Eso no se puede hacer. La única forma por la cual usted puede llegar a Dios es como un pecador culpable para entregarse a usted mismo a la misericordia y la gracia de Dios, pidiendo de Dios misericordia y gracia. Pero usted tiene que ir no en sus términos, sino que tiene que ir por medio de Jesucristo. El antiguo pacto está anulado, quedó en el pasado, ya no es efectivo. Al establecer el nuevo pacto, entonces Dios ha quitado el primero. Quitó el primero para poder establecer él el segundo pacto o el nuevo pacto. Y dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es decir, yo soy hecho justo por medio de Jesucristo. Soy aceptado por Dios, pero en Jesucristo. Todo lo que yo tengo en mi relación con Dios se debe y es por medio de Jesucristo. Jesucristo es mi paz, mi justicia, mi ofrenda por el pecado. Él es todo, es mi mediador. Jesús es todo para mí. Sin Él yo no tengo nada, no tengo acceso a Dios, no tengo esperanza. Estoy desesperadamente perdido si estoy separado de Jesucristo. Luego el verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se da cuenta? Ellos estaban muy ocupados durante el día ofreciendo una ofrenda tras la otra por el pecado, una comida tras la otra por las diferentes personas. Y aquí él señala que estas ofrendas realmente no pueden quitar los pecados. Ahora dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No es glorioso esto, mi amigo oyente? Claro que lo es. Luego dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. David clamaba, cuán bienaventurado es el hombre cuyas transgresiones son perdonadas. Oh, cuán feliz es el hombre cuyos pecados son cubiertos. Cuán feliz es el hombre a quien Dios no le atribuye iniquidad. Todo lo que puedo decir a esto es amén. Qué maravilla, ¿verdad? Pues, dice ahora Hebreos capítulo 10, verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas o más ofrenda por el pecado. Es decir, usted ya tiene remisión de los pecados una vez y para siempre. Es perfecto en Cristo. Ya no hay más necesidad de ofrendas por el pecado. Luego dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, vale decir, yo puedo entrar donde Él entró, a la presencia del Padre. Puedo ir al Padre a través de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Puedo entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, por medio de Él, porque la puerta está abierta. Jesucristo ha hecho el camino por el cual nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, a la comunión con Él. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Note, estimado oyente, este es el nuevo pacto. Dice, mantengamos, aferrémonos, no se preocupe, porque Dios es quien ha hecho las promesas y Él es fiel. Es Dios el que prometió. Este nuevo pacto está basado en las promesas de Dios. Y Dios es fiel, el Dios que ha hecho estas promesas para usted. Así que mantengamos firme la profesión de fe. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. El peligro era que estos judíos que habían recibido a Jesús estaban volviéndose al judaísmo, otra vez tomando un cordero y llevaban el cordero al sacerdote nuevamente para hacer una ofrenda por el pecado de ellos. Ese era el peligro que corría. No subestime cuán profundamente se aferran a las tradiciones, y especialmente entre el pueblo judío. Aún en nuestros días, aún los creyentes judíos y los judíos no creyentes también guardan el día de reposo y comen comida kosher. Es que es tan profundamente parte de su tradición que ellos lo guardan, podríamos decir, ferozmente. Yo conozco muchos cristianos, muchos que se han hecho cristianos, pero ellos temen que ya no sean más judíos. No comprenden que ser cristiano es volverse un judío completo, porque Jesús, que es el Mesías que Dios prometió en las Escrituras, es judío. Y aún así sus rabinos han determinado que para ser judío o cristianos es algo que es exclusivo. Usted no puede ser ambas cosas. Eso lo establecieron los judíos religiosos. En aquel tiempo, el tiempo que se escribió Hebreos, este libro de Hebreos, estaban aquellos que habían hecho profesión como cristianos. Habían confesado a Cristo como su Salvador. Pero algunos de ellos estaban volviendo al judaísmo. De allí el aliento que trae aquí el autor de Hebreos para mantener firme la profesión, no volverse atrás, no abandonar. Nuevamente, no señalando a nuestra fidelidad, no, sino señalando a la fidelidad de Dios, porque fiel es el que prometió.